Segundos pasan de las 12:30, abrimos una ventana a la artesanía en este programa especial que está haciendo la cadena COPE desde la avenida Alfonso X el Sabio, donde está ubicada esta muestra de artesanía que cumple nada más y nada menos que 40 añitos. Les voy a dar algunos datos porque ya tenemos a nuestra primera invitada. Es una muestra que cuenta con un total de 102 stands, se dice pronto, más de un centenar de stands, 99 de ellos dedicados a artesanos. La muestra se ha convertido en una cita clave, sobre todo para respaldar a nuestros artesanos, fortaleciendo esa economía local y brindando una plataforma de visibilidad a su labor, que aúna oficios tradicionales e innovación de las técnicas artesanales. 65 de ellos, de esos artesanos, han contado este año con ayudas de la propia Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, que cubren el 80% de los costes de participación en esta muestra. La subvención dotada con 120.000 euros ha servido para la participación también en ferias y en otras muestras artesanas. Estará abierta hasta el 5 de enero esta muestra, amigo oyente. Yo le recomiendo que venga aquí y regale artesanía en Navidad hasta el 5 de enero, con horarios que van de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 5 a las 9 de la noche. Los días 24 y 31 de diciembre se podrá ver esta muestra hasta las 2 solamente, y los días 25 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrada. Lógicamente, los artesanos también tienen derecho a descansar y a estar con su familia. Y yo hago hincapié en un mensaje. En Navidad regale usted artesanía, porque hay de todo. Hay de todo. Luego escucharán algunos artesanos, porque nos hemos paseado por algunos stand, y lo puedo hacer los 365 días del año, no solamente aquí en esta muestra. Y para muestra un botón, nunca mejor dicho, porque arrancamos con nuestra primera invitada. Ella es jovencísima, se llama Noelia Alcántara, la voy a denominar vidriera, y pertenece a la empresa Nanook, aunque se escribe Nanook, pero se pronuncia, creo, Nanook. Bueno, Noelia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, encantada de estar aquí, muchas gracias por invitarme.
A ti. Me decías que no es la primera vez que estás aquí en esta muestra, que ya es por lo menos la segunda, el segundo año, ¿no?
Sí, exactamente, el año pasado fue nuestra primera vez, la verdad es que terminamos muy contentos. Es un escaparate magnífico para darte a conocer, por el centro de Murcia pasa muchísima gente, y este año pues hemos repetido.
Cuéntanos un poquito qué tipo de productos elaboráis. Yo te he presentado como vidriera. ¿Cuánto tiempo llevas tú en el mundo de la artesanía? Desde pequeñita, porque eres muy joven, ¿eh?
Sí, pues, a ver, realmente el técnicamente sería sopladora de vidrio.
Ajá.
Entonces, yo llevo soplando el vidrio. A ver, mi padre es soplador de vidrio, entonces me he criado ahí, básicamente. Sí que es verdad que una vez que yo terminé mi carrera de Historia del Arte, me uní en el taller a echar unas horas, a ayudar tal, al final aquello fue a más, me acabó gustando, saqué mis propios productos y pues al final me he quedado ahí.
¿Y qué mostráis al público que viene a esta muestra? Es decir, ¿qué tipo de productos?
Pues a ver, nosotros nos centramos mucho en la vajilla de vidrio soplado, el tema vasos, copas, fuentes, damajuanas, de modo decorativo. Luego también tenemos una pequeña parte de joyería con vidrio y plata. Y la verdad es que a la gente le está gustando mucho porque es algo diferente. Nosotros hacemos el vidrio de color en masa. Es decir, que al final los vidrios son de ese color. Entonces eso tú lo puedes meter a las vajillas, al microondas, no les pasa nada. Y la verdad es que es muy colorido. A mí me gustan mucho los colores. Y es una de nuestras señas de identidad porque todo lleva color.
A la hora de hablar de lo que hacéis, platos, vasos, todo tipo de vajilla.
Sí, totalmente, de todo. Hacemos vasos de diferentes medidas, de diferentes formas, hacemos fuentes, hacemos platos, al final todo es posible.
¿Dónde estáis ubicados? Aparte de la muestra, lógicamente. Luego te preguntan el stand, pero ahora mismo, ¿dónde estáis ubicados? ¿Dónde podemos encontraros?
Pues nosotros tenemos el taller y la tienda en Alcantarilla.
Ajá.
Entonces, ahí exactamente en el Camino de la Silla, en el número 76, y allí pues tenemos el taller y aparte tenemos nuestra pequeña tienda para que la gente al final se lleve la experiencia completa de comprar el producto y al mismo tiempo estar viendo cómo se fabrica.
Te voy a hacer la pregunta del millón, ahora que nos oye poquita gente.
Vale.
¿Qué hay que tener para ser un buen soplador de vidrio? Es decir, es que yo cuando veía las películas, ¿sabes? Un buen pulmón, mucha habilidad soplando, saber medir el tiempo de soplado, son una serie de preguntas que te hago yo, porque yo no soy soplador de vidrio.
Pues a ver, la gente se piensa que hay que hacer mucha fuerza para obtener mucha capacidad pulmonar y para nada. Hay que hacer menos fuerza incluso que para inflar un globo. Entonces al final es más maña que fuerza, simplemente tienes que tener mucha paciencia porque hay que practicar mucho, la experiencia es un grado y al final cuantas más piezas haces pues mejor te salen. Entonces al final es maña, paciencia y un poco pues al final de habilidad con las manos, porque todo lo hacemos con las manos.
¿Y cuánto se tardaría en hacer, por ejemplo, o tardas tú en hacer un vaso, más o menos, de tiempo?
Pues a ver, relativamente poco tiempo, porque el vidrio, aunque nosotros lo cogemos muy caliente, porque está sobre los 1200, entre los 1200 y los 1600 grados el vidrio, tarda nada, segundos en ponerse duro, 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 como un vaso terminado. Entonces, no llega ni a un minuto realmente lo que tardáramos en hacer un vaso liso, que luego le queremos añadir piedras de colores, hacerle alguna decoración, pues entonces se llevaría algo más de tiempo. Pero relativamente tenemos muy poquito tiempo para fabricar la pieza porque, ya te digo, el vidrio se pone frío muy rápido. Entonces tienes que saber muy bien los pasos que vas a hacer para que no se te estropee la pieza.
Ya casi finalizando, eso es lo que yo quiero destacar, que la gente que viene a esta muestra, insisto, que va a estar hasta pasados fin de año, etcétera, hasta el 5 de enero, la gente que venga a esta feria, a esta muestra, tiene que tener muy claro que detrás hay un gran trabajo y que eso, evidentemente, por decirlo de una manera, hay que valorarlo. Y es una maravilla porque a mí me encanta el eslogan, además, o los eslogan que hay en esta muestra relacionados, por ejemplo, con el tema de la madera, etcétera. Solo es madera sin las manos de un artesano. Qué bonito.
Exactamente.
Habría que decir, solo es vidrio sin las manos de un artesano, ¿no?
Totalmente. Al final yo tengo un eslogan que también lo uso mucho para mis piezas y es que al final cuando tú compras un trabajo hecho a mano, no solo estás comprando ese trabajo, estás comprando horas de trabajo, semanas de trabajo, incluso meses de trabajo que hay detrás para llegar a ese producto. Entonces, al final estás comprando un trozo de la vida de esa persona. Se va mucho más allá de simplemente lo material.
¿Cuántos estáis trabajando el vidrio? ¿Cuántos sois?
Pues nosotros ahora mismo somos mi padre y yo y mi pareja Jesús, que dentro de la marca nuestra de Nanook se dedica a la madera. Pero trabajando el vidrio solo somos él y yo. Aparte ya casi no queda gente que trabaje el vidrio. Prácticamente en España no queda nada más que dos o tres personas. Y dentro de esas personas que quedan, yo tengo la gran suerte, el gran honor al final, de ser la sopladora de vidrio más joven de España. Y al final también eso es un honor, aunque también sea un poco triste, porque al final yo lo que quiero es que este oficio se mantenga.
Y ya me la has dejado botando, como se suele decir. Qué pena que no haya un relevo generacional. ¿Qué mensaje se le puede trasladar al joven que ahora escucha este programa y que a lo mejor al oírte a ti, siendo la sopladora más joven de España, quiere animarse, lógicamente, a entrar en este gremio? ¿Qué se le puede decir?
Pues yo le diría que se anime, que todo con esfuerzo y con ganas, todo se consigue. Y al final es una cosa, es un oficio que al final también es muy sacrificado, pero que está ahí, puede contactar con nosotros. Nosotros damos cursos de iniciación al vidrio, puede indagar un poco. Nosotros hemos ayudado a mucha gente también a hacerse sus propios hornitos, que pueda dar sus pasitos, porque al final es una pena que un oficio tan antiguo se pierda. Y lo que tenemos que hacer es optar por la artesanía y hacer que todos estos oficios se mantengan, porque al final son trabajos únicos que dan resultado pues piezas y cosas que no vas a encontrar en otro sitio.
¿Y cómo se llama tu padre?
Juan Alcántara.
Le mandamos un beso, Juan Alcántara. Menuda hija tienes y menuda hija te ha salido. Bueno, y el novio también, el yerno, que trabaja la madera, hombre. Pero qué curioso, bueno. ¿No? Vidrio y madera. ¿Habéis pensado esto sí que mezclar en algún trabajo con vidrio y madera? ¿Se puede
sí,
hacer?
Nosotros, por ejemplo, tenemos unas lamparitas que son unas esferas de vidrio soplado con una base de madera maciza. Hacemos otras lamparitas personalizadas con fotografías de la gente. Al final es algo diferente porque sí que antiguamente se había visto mucho el vidrio con el hierro, con la forja. Entonces, pues pensamos en la madera un poco por innovar también.
Pues qué maravilla. Noelia Alcántara, vidriera de la empresa Nanook. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿En qué stand estáis?
En el número 92.
Bonito número, el número 92. Yo creo que juego un décimo de lotería con ese número.
Fíjate. Ah, pues mira.
92. A ver si suerte. Muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ti.
Seguimos aquí en esta muestra de artesanía maravillosa y hemos tenido el honor de tener a la sopladora de vidrio más joven de España. No me digan que lo que no consiga la mañana de la cadena COPE no lo consigue absolutamente nadie. Hacemos un alto breve en el camino y enseguida tenemos a nuestra segunda invitada.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
El viernes 6 de diciembre se enciende lo más grande de la Navidad en Murcia. La magia, la ilusión, la música y el gran árbol de Navidad de la Plaza Circular. Ven a partir de las 6:30 de la tarde y disfruta de un cálido evento familiar con actuaciones infantiles y un concierto sorpresa muy especial. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Poco a poco van llegando más invitados aquí a este set que tiene la cadena COPE en esta muestra de artesanía, que además está maravillosamente decorada, con esos adornos navideños, con esos stand que atraen a muchísima gente, niños, mayores, bueno. Luego escucharemos, además nos vamos a acercar con nuestro inalámbrico a diferentes stand para ver lo que hacen, porque hacen de todo, desde el vidrio a la cerámica, pasando por los belenes, también hay muestras gastronómicas. Pero ahora mismo tenemos con nosotros precisamente a Vanessa Castaño. Ella es ceramista y lo primero que quiero es saludarla. Vanessa, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, buenos días, muy bien.
¿De qué empresa?
Pues mi empresa se llama Mamita Is Love.
¿Cómo, cómo?
Mamita Is Love.
Me encanta, Mamita Is Love. ¿A quién se le ocurrió el nombre?
Pues el nombre, bueno, el proyecto, porque fue un proyecto muy bonito, surgió por un momento muy bonito que estaba pasando. Iba a ser mamá y surge en ese, tengo que ser mamá, pero tengo que conciliar, y ese proyecto surge un poquito ahí, para poder conciliar.
Pues enhorabuena por lo de mamá y enhorabuena por el nombre.
Las dos cosas.
Bueno, cuando uno habla de cerámica, enseguida piensa, Gos, qué bonito, ¿no? Ahí está elaborando
Patrick
ella su...
Patrick
Swy. Es muy bonito. Detrás de eso, aparte de lo bonito que puede hacer, hay un montón de trabajo. ¿A ti te viene de familia o dijiste, voy a dedicarme a la cerámica?
A mí me viene por vocación. En mi familia sí que tengo creativos, pero nadie se ha dedicado a la cerámica. Entonces, es un poco vocación. Siempre se me ha dado muy bien dibujar, pero cuando tenía 8 años fue cuando empecé a entrar en contacto con el barro, de hecho con un macetero que tenía mi madre detrás, que era que donde yo jugaba, mi juego era entre lombrices y bichitos, ir modelando mis primeras piezas. Y luego, poquito a poco, pues fui creciendo, fui cogiéndole el cariño ese especial al barro, y ya enseguida pues decidí formarme y aprender pues esa técnica tan ancestral y tan bonita que hay detrás de la cerámica.
Tú lo has dicho, ancestral. Vamos, si nos remontamos a los siglos, las primeras vasijas, etcétera, estamos hablando de miles y miles de años, ¿verdad?
Miles y miles de años. Además, una apasionada de los museos, de esa cerámica de barro rojo, de cómo todas las culturas han ido trabajando esa cerámica, de lo importante que ha sido, de la necesidad de la cerámica en la vida humana. Y bueno, y eso... A mí me llamaba muchísimo la atención y es eso, que siempre ha estado y hay que seguir conservándola.
¿Qué tipo de cerámica elaboráis? Es decir, vajilla, no sé, vasos, platos, cuéntanos un poquito, jarrones.
Pues mi cerámica es un poquito más creativa. Yo, mi línea está en la joyería cerámica y decoración cerámica también. Hago cuadros, hago cuencos con el torno que luego modelo la pieza encima, mucha joyería.
Sí, además me ha enseñado, amigo oyente, cuando he dicho mucha joyería, un colgante que lleva ella, que es precioso, es una media luna muy bonita, que adorna además mucho. Ahora hay una moda con el tema de la cerámica en lo que es la joyería, ¿no? Veo a muchas chicas jóvenes llevando este tipo de colgantes o de lo que sea. Está cogiendo fuerza, ¿eh?
Pues sí, siempre se le ha tenido mucho miedo al peso del barro. Siempre la gente que compra pregunta por el peso, piensan que van a llevar un jarrón colgado, pero no. Luego se dan cuenta que es una maravilla, porque son colecciones muy 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 personales, quedan muy bonitas y no hay nada de peligro en ellas. Y sí que es verdad que ahora hay un boom de joyería cerámica, porque además es otra salida que se le ha dado a la cerámica. Ya no se piensa en la cerámica solo como para utensilios de cocina, para guardar productos. Le estamos dando algo más innovador. Ya no lo ponemos.
Exactamente. ¿Cuánto tardas, por ejemplo, en hacer los pendientes que llevas, que son preciosos?
Pues mira, yo, mi forma de trabajar es modelando la pieza original, la modela yo a mano. Normalmente esa pieza, pues dependiendo del tamaño, suelo durar pues unas 2-3 horitas modelando esa pieza. pero tengo mi sistema de reproducción, luego para yo también ser más rápida, eso todos los artesanos tienen su truquillo. Entonces, luego de mis piezas originales yo saco mis moldes y así pues tengo una forma más fácil de reproducir esa pieza.
Vanessa, le preguntábamos antes a Noelia cuál era el secreto de un soplador de vidrio. La misma pregunta te voy a trasladar a ti. ¿Cuál es el secreto para llegar a ser un buen ceramista, trabajar bien el barro? ¿Tener unos dedos rápidos, ágiles, yo no sé, vamos, unas manos habilidosas? ¿Cuál es el secreto?
Pues el secreto, yo creo que de un buen ceramista es saber parar el tiempo.
Ah, qué bonito.
Saber parar el tiempo, porque es un ejercicio muy consciente en el que tienes que estar con la pieza muy consciente. A veces pierdes la noción del tiempo con el trabajo. Por eso cuando me preguntas cuánto tiempo te dedicas a... Es que no te sé contestar exactamente, porque dependiendo de qué pieza puedo estar embobada trabajando en ella.
¡Qué maravilla! Ya casi para terminar, también esta pregunta la hemos trasladado antes a la joven vidriera. ¿Hay relevo? Hay relevo. Tú ves en las nuevas generaciones, bueno, me has dicho que pusiste el nombre de la empresa también porque ibas a ser madre. ¿Es hija? ¿Me dijiste hija o hijo?
Hija.
Hija. ¿Ves en tu hija ese relevo o no?
Pues mi hija, te voy a decir la verdad, es más, va a ser más pintora que cerámica, porque le gusta más el tema de la pintura. No sé si será relevo, porque ella vuela por otra línea. Es muy pequeñita todavía, tiene 11 años.
Hombre, entonces, todavía, pero...
Pero sí, sí, es artistilla, tiene sangre, yo creo que la sangre del artista, siempre la generación suya siempre va a llevar algo creativo en sus venas, ¿no? En cuanto a la gente joven, está volviendo a renacer un poquito ese interés por la artesanía. Aquí en España, en la zona del norte, está muy, 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 muy cotizada.
Muy arraigado,
muy
sí.
Arraigado y sí, es como sí, sí. Algo de raíz, de la raíz, ¿no? En Murcia les ha costado un poco, pero ahora está volviendo, ¿vale?, a ese renacer. Yo espero, vamos, que sí, que sigan y que haya mucha artesanía y que la gente vea lo bonito que es trabajar con las manos. Y luego sí, es duro, es un trabajo duro, pero todos los trabajos son duros al final.
Y esta sí que es ya la última. Estamos en esta muestra, lo que ayuda una muestra como esta también a los artesanos, en tu caso, por ejemplo, ¿no? A vender tu producto, a mostrarlo, porque pasea muchísima gente por aquí, por Alfonso X. Eso es un escaparate impresionante, ¿no?
Sí. Efectivamente, tenemos un escaparate impresionante y gracias a estas ferias sí que podemos salir un poquito de ese taller, ¿no? Y mostrar nuestro trabajo, el resultado final de ese trabajo, ¿no? De ese proceso artesano. Y bueno, estas ferias, pues además es una oportunidad para conocer otros artesanos, otras técnicas. Somos un gremio muy bonito, con artesanos maravillosos que trabajan maravillosamente. Y vamos, yo animo a la gente que no se pierda esta feria, ¿no?
Pues ha sido un placer hablar con Vanessa Castaño, ceramista, de una empresa que quiero que nos lo vuelva a decir porque me encanta el nombre.
Mamita Is Love.
Mamita Is Love. ¿Dónde estáis, por cierto, fuera de la muestra?
En la muestra, nuestro stand es el 55.
Los dos cinco, muy bien.
Sí.
¿Y fuera?
Bueno, fuera me podéis encontrar ahora mismo porque estoy en un proyecto para renovar un poquito mi estudio. Entonces, ahora mismo, para dar talleres de cerámica, que también imparto talleres de cerámica, estoy en el Centro de Artesanía de la región de Murcia. Pues allí podéis encontrar las clases.
En el Jardín de la Pólvora.
En el Jardín de la Pólvora.
¡Qué maravilla! Pues, por cierto, apúntame a mí a una clase, porque la voy a necesitar. Aunque sí, con estas manitas que Dios me ha dado, no sé si voy a hacer una vajilla, una vasija, o voy a hacer cualquier cosa, una pipa, no lo sé.
Sí, podrás hacer lo que tú quieras.
Pues espero que
el
sí.
El torno lo tienes que probar, que es muy divertido.
Sí, sí, y recordar Goss.
Claro. Claro que sí.
Muchísimas gracias por todo, gracias de verdad, y que vaya todo muy bien hasta que acabe la muestra.
Muchísimas gracias a ti.
Nosotros continuamos, ya poquito a poquito nos acercamos a ese tramo de la 1:10. Agradecemos además la presencia de tanto y tanto artesano que se acerca aquí a saludarnos al stand de la cadena COPE. Estamos ubicados, si usted se quiere acercar, justo al arranque de Alfonso X, es decir, viniendo desde la plaza de Santo Domingo. En segundos, lo dicho, la 1:10, ya sabe usted que está en la mejor compañía, aquí en la mañana de la cadena COPE. ¿Dónde si no? En Murcia, en nuestra gran Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues enseguida ya va a sentarse otro invitado más en esta muestra de artesanía, que es el responsable de que esté ocurriendo todo esto aquí, porque él es el director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficio Artesanales. Es nuestro queridísimo Rafa Gómez, que se está ahora mismo poniendo la chaqueta, como tiene que ser, lógicamente, porque hace fresquito aquí en la avenida Alfonso X el Sabio. Viene siempre muy elegante, vamos, faltaría más.
Para mí estás con vosotros, Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Para estar conmigo, para se pone tan elegante.
Con vosotros.
Ah, con vosotros.
Contigo y con tus oyentes.
Muchas, que son muchos, ¿eh? Son
muchísimo, multitud. Hombre, entre ellos sabes que me encuentro yo.
Lo sé, me consta, por muchos años. 40 añitos, ¿eh? Miramos hacia atrás y ¿esto qué era hace 40 años? Usted es muy joven, pero ¿qué le han contado de cómo empezó esta muestra? Porque se ha convertido en un milagro, ¿eh?
Pues la verdad que sí. Empezó poco a poco, como tú dices, hace 40 años en esta edición y si seguimos con esos números redondos, en esta edición 40 hemos conseguido llegar a los 100 expositores, a los 100 artesanos, con lo cual, pues bueno, nos ha permitido hacer esta celebración.
Yo siempre hablo de que regalar artesanía es regalar amor, es regalar un trabajo bien hecho. Han pasado ya algunos invitados, nos lo han contado, pero no solamente en Navidad. Yo creo que a lo largo de todo el año, como estoy diciendo, ¿verdad? Hay que ir a donde están los artesanos.
Sí, es lo que tú dices, pero aparte es que hay que tener en cuenta que se está regalando, es un regalo, es un detalle único, exclusivo, que hacen estos artesanos en muchas ocasiones con una técnica que han venido heredando generación tras generación. Pero también, como hemos comentado en más de una ocasión, aparte de esa tradición, está la innovación. Yo sé que habéis tenido una buena representación de estos artesanos jóvenes, de estos artesanos nuevos que se están incorporando en los últimos años y que están unando pues esa tradición con la innovación y con el diseño, ¿no? Y como bien dice, no solamente en esta fecha o especialmente en estas fechas, pero hay que recordar que bueno, todos tienen también su propia plataforma de venta en internet, los propios talleres y en los tres centros de artesanía, en Murcia, en Cartagena y en Lorca, se puede obtener sus productos.
Y uno de los grandes retos es que la gente joven de nuevas generaciones tome ese relevo. Yo creo que se está haciendo una gran labor desde su dirección general para concienciar a los jóvenes de que, aparte de que sea un trabajo, un oficio, yo no quiero llamarlo trabajo, oficio maravilloso, tiene muchas salidas también laborales, el tema de la artesanía.
Tiene salidas laborales y aparte los propios artesanos nos lo dicen desde el punto de vista también de lo que es la valoración, por así decirlo. Está muy bien valorado y está también muy bien visto, ¿no? Afortunadamente, como digo, tenemos pues ese apogeo en los últimos años. Está contribuyendo bastante los diferentes, pues tanto la Escuela de Diseño, que está haciendo también una labor encomiable y con la que llevamos varios proyectos de la mano, y la Asociación de Diseñadores, que tenemos, aparte de jornadas que realizamos en nuestros centros, pues otra serie de actividades, y esto permite que cada vez pues ese público más joven conozca nuestra artesanía regional.
Y otro aspecto también, que siempre que hablamos con el señor Gómez, y hoy además con motivo de estar aquí haciendo el programa especial de esta muestra de artesanía, la número 40, lo tocamos, es el tema de la brecha digital. El tema de que evidentemente el artesano tiene que estar ya muy al día con las nuevas tecnologías, porque casi todo se vende por internet.
Sí. La mayoría, bueno, si habéis tenido también aquí presente artesanos y vais a seguir teniendo, la mayoría tienen sus productos puestos en internet, tienen sus propias pasarelas, sus propias plataformas de venta, ya tienen organizado su trabajo. O sea, que hay un periodo del año en el cual están trabajando en los talleres, realizando los encargos, y luego tienen pues las ferias más representativas, entre otras la que estamos aquí esta mañana, que es donde venden los productos en tiempo real, ¿no? Y se puede ver ese trabajo.
Daba yo un dato, señor Gómez, al principio, ¿no? 120.000 euros para participación en ferias, en muestras artesanales, en subvención a la gente que está aquí. Es un dinero bien empleado.
Sí. La verdad es que muy bien empleado, ¿no? Nosotros le permitimos una manera de fomentar y le permitimos que sean de alguna manera ellos los que deciden, ¿no? La subvención que se destina a todos los artesanos, son ellos los que pueden elegir si lo van a destinar a participar en ferias como la feria que la que nos encontramos esta mañana, si lo van a destinar a adquirir algún tipo de maquinaria o utensilio, herramientas tecnológicas para el desarrollo también de sus productos, y la verdad es que hay un porcentaje muy alto que destina pues a financiar el 80% de los gastos que le supone estar aquí en Alfonsísimo el Sabio, porque la mayoría además repiten y saben pues que tiene pues una gran promoción y rentabilidad su presencia estos días aquí.
Y en 30 segundos, aunque le voy a pedir si puede quedarse con nosotros para después de la 1 y 5, porque tenemos más temas que hablar, uh-huh. En 30 segundos, los horarios muy, muy acomodados a la gente, muy acomodados, de 11 a 2 y de 5 a 9 en general, excepto días especiales como el de Navidad, que cierra, etcétera, o Nochebuena, que tiene un horario diferente, pero es muy, para gente que trabaja pueden ir aquí también.
Claro, ¿no? Y además, efectivamente, este año hemos abierto pues más días que las ediciones anteriores, porque desde el fin de semana pasado ya se encontraba este espacio abierto, ¿no? Un horario, como tú dices, muy flexible, tanto en el horario de mañana como de tarde, pero vamos, lo normal también es que pase una vez que se ha terminado el horario y que vea a los artesanos trabajando y vendiendo, ¿no? Porque hay, la verdad, muchísima aceptación.
Se va a quedar con nosotros unos
Me poco, quedo con vosotros.
Un poquito más, muy bien. Pues hacemos un pequeño alto en el camino y continuamos aquí en esta maravillosa muestra de artesanía que ya cumple 40 años en Alfonso X. Venga, amigo oyente, y regale artesanía en estas fechas tan entrañables, de verdad. No se va a arrepentir.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia. Ayuntamiento de Murcia.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Vuelve la ilusión, vuelve la magia, vuelve la Navidad. La época más especial vuelve. Y en Murcia lo tenemos todo listo para que disfrutes al máximo. Encendido de luces, mercadillos navideños, belenes. Encuentra el programa de actividades en eventos.murcia.es y vuelve a ser un niño. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Con la C de celebrar. Con los compañeros de trabajo, con los de la universidad, con los del máster, con los papás y las mamás del cole, con los del pádel. Nos merecemos celebrar. Restaurante Rincón Huertano, 968-874152 y rinconhuertano.com. ¿Y tú, con quién vas a celebrar?
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos de avances en autismo y es que se ha descubierto el papel crucial de los condensados de una proteína. Un estudio de un instituto importante de Barcelona revela cómo la falta de un segmento en la proteína CPB4 disminuye la expresión de genes clave para el desarrollo neuronal. El trabajo abre nuevas vías para el desarrollo de terapias dirigidas a los trastornos del espectro autista. Y es que este espectro, o TEA, es una alteración del neurodesarrollo caracterizada por dificultades en la comunicación y el comportamiento social. Alrededor del 20% de los casos están vinculados a una mutación genética específica, pero el origen del 80% restante, conocido como autismo idiopático, sigue siendo un misterio. Por eso, un equipo del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona ha identificado ese mecanismo molecular que explica por qué ciertas alteraciones en esa proteína están totalmente asociadas con el propio autismo idiopático.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este jueves 5 de diciembre, día en el que se oficializa la candidatura de Óscar López a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Hace unos años se oficializó esa misma aspiración de López, pero a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Aquel experimento no cuajó y me temo que tampoco va a cuajar este, para desgracia de don Óscar, al que ha obligado su jefe a cambiar el confort del gobierno de España por el frío de la oposición madrileña. Vamos a recordar que el PSOE es tercera fuerza en Madrid y supongo que el objetivo real y realista de López apunta como mucho al subcampeonato. El plan es aprovechar el descrédito del caso de Errejón para adelantar a Más Madrid. Más allá de puesto, es improbable que llegue. Y no solo porque Madrid sea una comunidad sociológicamente liberal, que lleva décadas rechazando aventuras de izquierdas, incluso los peores momentos de la corrupción del PP. También porque el PSOE no se toma en serio a sí mismo en Madrid, ni a sus bases, ni a sus cuadros, ni a sus propios votantes. Porque con Zapatero y sobre todo con Sánchez, que pertenece a la Federación Socialista Madrileña, la práctica habitual ha sido el paracaidismo. Se desprecia el trabajo paciente y con arraigo de las agrupaciones locales y se les coloca a dedo desde Moncloa a un amigo del presidente, a ver si suena la flauta. Luego, claro, la flauta no suena y entonces se cambia a un paracaidista quemado por otro por quemar. Juan Lobato ahora ha sido purgado por el aparato de Ferraz y de Moncloa, pero lo cierto es que contaba con el apoyo de las bases. Ganó sus primarias de calle. Había sido alcalde con mayoría absoluta en Soto del Real. Su único pecado ha sido no odiar a Ayuso tanto como Sánchez y no ser tan sanchista como Sánchez exige. Sanchista hasta el delito. Sanchista antes que técnico de Hacienda, o antes que padre de familia, o antes que ciudadano respetuoso de la ley. Ahora Lobato es un apestado para el sanchismo, pero cuando el sanchismo caiga, que caerá, quizás socialistas como Lobato obtengan su revancha. En fin, salta al ruedo Óscar López. Otra imposición vertical que tendrán que tragarse las bases socialistas, como cualquier decisión caprichosa que venga del número uno. Yo recuerdo cuando era jefe de opinión del Mundo y Óscar López me mandaba tribunas para publicarlas. Y estaban bien, eran buenas tribunas. Incluso deslizaban alguna autocrítica al PSOE. También recuerdo que en 2018 Óscar López exclamó en un corrillo con políticos y empresarios en referencia a Pedro Sánchez: «Este tío nos lleva al desastre». Qué tiempos aquellos, Óscar. Ahora es el más sanchista entre los sanchistas. Y por eso Isabel Díaz Ayuso está tan contenta de enfrentarse a él. Porque Pedro Sánchez en Madrid no es especialmente querido. Eso por no hablar de los problemas judiciales derivados del caso fiscal general, que salpican a López y a su antigua jefa de gabinete. Por eso algunas voces ya dicen que en realidad él será secretario general del PSM, pero no candidato. Es decir, que solo es un fusible más de Pedro, que trata así a sus pretorianos cuando dejan de resultarle útiles o cuando le meten en problemas. Óscar López, en realidad, es otro candidato a juguete roto del sanchismo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Pero además, Jorge, hay otras noticias que te cuento en este 5 de diciembre, empezando por dos cifras relevantes en cuestiones económicas y una que afecta además directamente al bolsillo. Es la del precio de la vivienda, que no deja de subir. En noviembre, tanto la vivienda nueva como la usada crecieron de media un 4,3%. Canarias y Baleares superan ampliamente este porcentaje, ya que las subidas en ambos casos han superado el 10%. La otra cifra es la del Bitcoin, que por primera vez en la historia ha superado los $100,000. Todo esto en el que por fin ha despegado con éxito, eso sí, con un día de retraso, en la India, la misión Proba 3 de la Agencia Espacial Europea. Una misión que pretende estudiar la corona del Sol. Pretende además situarse más cerca que nunca del borde de esa corona. Y esta tarde tendrá lugar la clausura de las celebraciones organizadas con ocasión del 40º aniversario de la declaración de la Mezquita Catedral de Córdoba como Patrimonio de la Humanidad. Un templo que es símbolo de la ciudad y de España en todo el mundo, representación de la convivencia entre religiones y con una intensa actividad con los más desfavorecidos, con las iniciativas del Cabildo de la Catedral. El Papa ha recibido hoy en audiencia una delegación de Cáritas Toledo que celebra su 60 aniversario. Francisco les ha animado a continuar su tarea como ejemplo de filantropía y difusión del espíritu de caridad y de justicia, y les ha recordado que la caridad es el motor de cambio dentro de la sociedad. Y también el Papa ha destacado el profundo significado de las procesiones, que son testimonio de fe y unidad de los hermanos de un pueblo en camino hacia Dios. En un mensaje a los participantes en el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías que se celebra en Sevilla, Francisco recuerda a las hermandades que el verdadero amor se expresa tanto en la devoción pública como en la acción social de la Iglesia y el compromiso de los laicos para transformar el mundo. Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
San Mamés vuelve a sembrar la duda en el madridismo.
Hacía mucho que no perdía el Real Madrid en Bilbao, pero una gran actuación del Athletic y los errores propios condenaron al equipo de Ancelotti, que se queda a 4 puntos del Barça en la Liga. Un grave error de Valverde propició el 2-1 final y Aguirrezabala le paró un penalti a Mbappé, que sigue encallado. Ancelotti le justificó luego como pudo.
Yo no tengo que evaluar el partido de un jugador por un penalti, porque a veces se marca, a veces no. Obviamente está triste, decepcionado, pero hay que seguir. No, realmente no está a su mejor nivel, pero hay que darle tiempo de adaptarse. Está trabajando para hacerlo mejor. Yo creo que el partido ha sido igualado. Creo que hemos competido, luchado. El partido creo que era un empate.
Hoy el Real Madrid y el Atlético de Madrid pendientes del sorteo del Mundial de Clubes, que se celebra esta tarde a las 7. Y se cierra además la segunda ronda de la Copa del Rey. Cayeron ayer Villarreal y Girona. Hoy turno para otros 6 equipos de primera, entre ellos el Atlético de Madrid en campo del Cacereño. El partido a la misma hora. ¿Qué tipo de juego? A las 7.
Cuando se te encalla algo, cuando de repente algo no te sale, ¿tú eres partidario de hacerlo muchas veces o de no hacerlo durante un tiempo? Digo, pues, lo de los penaltis.
Te voy a decir una cosa, igual le vendrían bien unas vacaciones cortitas, pues, pero cortitas.
Es probable. Gracias, Luis.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan de la 1, seguimos en esta maravilla de muestra de artesanía aquí en Alfonso X y agradecemos además que esté con nosotros el director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez, Rafa Gómez, como se le conoce. Rafa, gracias por seguir con nosotros, de verdad.
Nada, a vosotros, un placer.
Ahora lo que hay que hablar es un poquillo de futuro, de esa presencia de los artesanos murcianos en ferias, ¿no? Me figuro que un calendario muy ambicioso para mostrar esas maravillas que hacen.
Pues sí, la verdad que sí. Ahora, una vez que termine la presencia aquí, que termine la muestra de artesanía en Alfonso X el Sabio, bueno, hay ferias tanto a nivel nacional como internacional donde vienen participando. Por decirte, bueno, pues la más inminente, una vez que se acaba ya a principios de enero, en la Feria del Turismo, vamos a tener una presencia destacada de los premios regionales de artesanía. Van a estar ahí como en años anteriores, exhibiendo sus trabajos y exhibiendo sus productos.
Fitur, estará la cadena.
No podemos olvidar tampoco Feramul, la Feria Regional de Artesanía, que se realiza en octubre, en fin, y luego ya ferias que se producen por todo el territorio nacional.
Y lo bonito de la artesanía es que es un arco iris en cuanto a productos. Podemos hablar de vidrio, podemos hablar de cerámica, podemos hablar de gastronomía, que hay una maravilla enseguida. Por cierto, hablaremos de gastronomía con nuestro siguiente invitado. Podemos hablar de ropa, de bolsos. Se puede hacer de todo con artesanía.
Hay muchísima variedad, como bien dice, y esta variedad ya permite pues que haya también una gran oferta de diferentes productos, ¿no? No podemos olvidar en estas fechas tampoco la artesanía del Belén, la artesanía que hay en torno al Belén. Hoy tenemos presentes pues varios artesanos belenistas en esta muestra y destacar también, como decía, la artesanía que tiene que ver con la alimentación. Tradicionalmente era el vino, la cerveza, los turrones. En los últimos años también, curiosamente, hay una serie de de empresas que han optado por la artesanía del ámbito de los salazones. Fíjate qué cosa más curiosa, pues tenemos varias empresas de salazones que han optado por el carnet de artesanía tradicional en materia de alimentación.
Me has dejado absolutamente alucinado, salazones, madre mía. Pues apuesten por ello también, amigos oyentes. Y ya casi como penúltima cuestión, algo también que yo quiero destacar y mucho, que la gente que viene aquí normalmente es muy variopinta y eso me atrae mucho. Gente joven también viene aquí a comprar, chicas de 18, 19 años, hemos visto en algunos stands. Eso fomentará el futuro de la artesanía. Ya no es gente mayor ni familias, es gente joven.
Claro, efectivamente, ¿no? Un público muy variado, como bien dice, un público familiar especialmente, pero también un público joven. En este sentido se ha hecho una labor también muy importante de dinamización en los últimos años a través de redes sociales. Hemos contado en la dirección general con varios influencers que se han encargado pues de mover el trabajo artesanal que se viene realizando día a día en cada uno de estos talleres y que también están trabajando a lo largo de estos días para dar a conocer la artesanía que se encuentra aquí presente, ¿no? Y eso pues denota el público que tiene las redes sociales, que es el público mayoritariamente joven.
Y la última, mensaje, Rafa, hablando de jóvenes, mensaje para el que nos escucha ahora mismo y diga, yo quiero montar un taller artesanal, me veo como artesano. Va a tener todas las ayudas posibles, ¿ve? Para que salga adelante, ¿verdad?
Por supuesto, va a tener toda la ayuda, toda la información, toda la promoción y los canales de distribución, como hemos dicho, a través de los tres centros de artesanía con los que contamos. Y bueno, cualquiera que pueda estar interesado, que se dirija a cualquiera de estos tres centros de artesanía, que le darán información detallada de cómo empezar en este mundo y cómo empezar a ofrecer sus productos.
No se arrepentirán, ¿eh? Si alguno me está escuchando y dice, voy a ir, vaya a cualquiera de los tres centros, ¿eh? No se van a arrepentir. Rafa Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros, haber aguantado también estos primeros minutos y después de la una, y enhorabuena por esta muestra, ¿eh? 40 años ya nos contemplan, y otros 40 por lo menos, mínimo.
Y muchas gracias también a vosotros por esa labor tan importante de promoción que hacéis de nuestra artesanía regional.
Yo estoy en la gloria, yo me quedaría aquí todo el año, a ver si posiblemente me puedan montar aquí el stand.
Quédate.
Gracias.
Claro, a ti.
Y tenemos más invitados, porque hemos dicho muchas veces que la artesanía no solo es vidrio, hemos hablado del vidrio, no solamente es cerámica, hemos hablado de la cerámica, hemos hablado de gastronomía. Y usted no me diga que en Navidad un buen turrón, es que no hay mesa en donde no haya un buen turrón, y lo mejor es un turrón artesano. Y por eso tenemos con nosotros a Ramón Sirven, que es turronero, me gusta mucho esta palabra. Ramón, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro, ¿qué hay?
Encantados de estar contigo y de hablar de turrón y de endulzarnos esta entrevista. ¿Cuántos años como turronero?
Bueno, esto viene de mis abuelos, ¿no? Que ya empezaron a fabricar turrón, y que sinceramente nos han dejado un legado espectacular, ¿no? Porque nos han enseñado todas las triquiñuelas, todas las formas de hacer el turrón, que bueno, pues que luego endulzan, gustan y la gente repite, ¿no? Eso es una maravilla y hemos estado siempre muy agradecidos a ellos, que son los que realmente nos han formado.
Te quería preguntar, dabas tú antes un dato, que era que, bueno, nacisteis, varía, 1917-1927, ¿no?
Sí, así es.
Mucho tiempo, ¿eh?
Mucho tiempo y, bueno, y con los medios que entonces se contaban, ¿no? Que eran muy, digamos, muy básicos, ¿no? El carro, la mula y, bueno, y que salían del pueblo y iban a hacer negocios, iba a decir, en Murcia, pero a veces hasta incluso se iban a, bueno, en caso de mi abuelo, uno fue a Cuba. Otro se movía por la costa vendiendo y bueno, hasta que al final pues ya las cosas se van asentando y ya estamos en Murcia desde hace ya más de 50 años, ¿no?
Más de 50 años. ¿Qué tipo de turrones elaboráis? Porque la gente puede estar pensando, hombre, artesano tienen que ser los tradicionales, el famoso duro, el de chocolate, el de yema, o muchos más.
Vale, mira, existen infinidad de sabores, ¿no? Sí que existe una reglamentación y lo digo por para los consumidores, para el que quiera saberlo. Desde en el año 82 sale una reglamentación sobre el turrón en el cual se especifica qué se puede llamar turrón y qué no. En concreto ahí va de las proporciones de almendra, que es lo realmente caro del turrón. En ese sentido, los turrones clásicos, los de toda la vida, pues son el duro y el blando. Y a partir de ahí pues ya surgen el turrón de yema, el de nieve, el de frutas, el de coco, y ahora este año hemos incorporado el de sésamo, ¿no? Pues son trocitos de sésamo, y cada vez vamos sacando variedades, ¿no? Sí, si yo tuviera que elegir alguno, pues evidentemente pues elegiría el duro y el blando, ¿no? Pero es cierto que también el chocolate, es que el chocolate, como está también delicioso, pues la gente a veces pide más chocolate que los clásicos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, nosotros estamos muy contentos y muy satisfechos de que la gente nos repita.
Yo voy a confesar un secreto, a mí el que me encanta es el de chocolate, de toda la vida. Es que a mi padre le gustaba el de coco, a mí me gustaba el de chocolate, porque es que el duro le veo, está muy rico, pero hay que tener buena boca, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a ver, es que esto también nosotros a veces nos habituamos a lo que nos pueden dar los supermercados, lo que podemos comprar por ahí, y la forma de hacer no es la misma, ¿eh? O sea, te digo porque dentro de lo que son las materias primas, desgraciadamente, a veces se ha tergiversado un poquito el sentido del turrón, ¿no? Y a veces ha sustituido la miel por la glucosa, que es un producto más económico, y todo a veces por abaratar costes, al final resulta que un turrón que tú piensas, lo tienes en la cabeza y te lo comes y se te pega los dientes y está, lo que tú comentas, está duro, es porque está mal elaborado, ¿no? En nuestro caso, nosotros siempre hemos hecho la pastilla de 300 gramos, que en sí es gruesa, pero al mismo tiempo está crujiente, está y muy sabrosa, ¿no? Y esto a veces, pues de gracia, a veces se ha perdido, y la gente, no, turrón no quiero, bueno, a lo mejor es que no has probado el bueno, ¿no?
Eso, ahí has dado en la clave, fíjate, yo solo desconocía lo del tema del azúcar, de la glucosa. Aparte del azúcar, ¿con qué elaboráis los turrones fundamentalmente? Vale, materia pues, prima de primera calidad, está claro.
Efectivamente, la materia prima está seleccionada y con almendra marcona, que es la mejor del mercado, la que tiene más miel, perdón, la que tiene más aceite. Luego una miel artesana también, escogida y comprobada. A veces también los industriales a veces meten mieles que no son mezclas de mieles y que no es lo correcto. Y luego tienes el azúcar, que el azúcar es un azúcar euro estándar de aquí de la península que funciona muy bien, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya, pues si es yema, pues le metes el huevo, la yema de huevo. Si es el coco, pues ralladura de coco. Y bueno, la verdad es que tiene un éxito tremendo.
Me comentaba, o bueno, estábamos comentando fuera de micrófono con Rafa Gómez, que se acaba de marchar, el director general, que él recuerda que hacéis un producto muy interesante. Cuéntanos, Ramón. Yo cuento bueno, todo, ¿eh?
Sí, bueno, es que nosotros, como te comentaba Pedro, nosotros tenemos, nosotros nos dedicamos por un lado a los helados, con la marca Ramón Sirven, de heladerías en La Manga y en Torrevieja, y lo combinamos, puesto que el helado, desgraciadamente, en invierno no se vende tanto como quisiéramos, pues se combina con la fabricación de productos para Navidad, ¿no? Eso nos da que, digamos, podamos tener una plantilla siempre estable y que a la gente, pues la mantenga por darle el trabajo, pues. Y bueno, y efectivamente, nosotros elaboramos polos de, creo que eran unos 9 o 10 sabores, y entre ellos estaba el famoso polo de arroz con leche que, como le comentaba Pedro, en la zona de Lorca hacía furor, ¿no? Pero bueno, las cosas cambian y bueno, y ahí estamos, con la ilusión de volverlo a hacer, a ver si en breve tiempo pudiéramos hacerlo resurgir, ¿no?
La penúltima, hablabas de plantilla, ¿cuántos sois trabajando ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo en lo que es la fábrica, pues estaremos 7-10 personas, depende del momento, y bueno, yo sobre todo lo que destacaría, y es algo que me enorgullece, es la profesionalidad de la gente que trabaja, de la familia que está apoyando y de la clientela que responde todos los años al requerimiento de las Navidades, que en definitiva es pedir turrón, ¿no?
¿Hay relevo, Ramón?
Siempre hay relevo, yo creo que sí. Y además, en nuestra familia pues siempre ha habido ilusión y ganas de volver a no solo a fabricarlo de siempre, de toda la vida, con las mejores materias primas, sino además de sacar sabores nuevos, de investigar, de darle vueltas a las cosas, porque lo que nunca está bien es quedarse anclados en una postura excesivamente conservadora, ¿no? Nos gusta tirar para adelante y que la gente disfrute y que reconozca la calidad.
Pues Ramón Sirven, turronero, y lo digo bien alto, que me gusta esa palabra.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros, por portarte también con nosotros y recordar a la gente, ¿dónde estáis, en qué stand?
Pues estamos concretamente en el stand número 73.
73.
Además, ahora mismo, Pedro, tenemos una promoción de que el que compre 3 se lleva 4.
Casi nada, fíjate tú. Aviso a las familias numerosas, por ejemplo. ¿Y fuera de aquí dónde estáis?
Y fuera de aquí, bueno, en las pastillas, en la parte de atrás pone el teléfono. Ajá. Ahí nos pueden llamar y se hace un servicio directo a casa.
Muchísimas gracias por endulzarnos esta entrevista.
Pues a ti, Pedro. Gracias.
Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, a puntito de llegar a la 1:20. Y tengo a un invitado muy especial que no ha podido venir de aquí, pero que va a estar ahora mismo con nosotros por teléfono. Porque cuando uno oye el apellido Griñán, cuando uno oye el apellido Griñán, enseguida dice Belén, es sinónimo de Belén, de Belénes. Pues tengo a Manuel Griñán, que tiene muchas cosas que contarnos. Don Manuel Griñán, ¿cómo estamos?
A ver, muy buenos días, Pedro, y a todos nuestros oyentes de la región de Murcia.
Encantado de hablar contigo, Manuel. Hablábamos el otro día, además, aunque sea brevemente, lo primero que te voy a preguntar, ¿cómo ha marchado esa inauguración del Belén en el Parlamento Europeo? Hacíamos una entrevista a la eurodiputada y a ti, pero la verdad es que creo que fue un exitazo, sigue siendo un exitazo, ¿no?
Pues la verdad que sí, representar la artesanía de la región de Murcia, que hoy en día es un hándicap tanto regional, nacional como europeo, y fue espectacular. También coincidimos con los austríacos, que llevan su abeto, su árbol de Navidad, y la nación de Malta también, que este año ha inaugurado también pues una decoración navideña. Así que muy bien, muy orgulloso.
Aquí en la muestra, ¿dónde estáis ubicados? ¿En qué están?
Pues mira, este año estamos muy cerca del abeto, el pino que se pone casi siempre ahí. Este año seguro, no sé cuándo lo inaugura, que es hoy o mañana, y estamos muy pegaditos a él. Está el número 98.
98, bonito número, bonito número. Y sí, te iba a comentar, la gente que se acerque allí, ¿qué va a poder ver? ¿Nacimientos, belenes?
Pues mira, lo que va a ver en primero, aparte de ver toda la muerte de la artesanía, que quiero decir desde aquí, para que nos escuchen los oyentes de la región de Murcia, donde puedan llegar la emisora, es que va a haber artesanía 100%. Muy diferente, por ejemplo, como la Plaza Mayor de Madrid, o ferias que se ponen a cada familia en Barcelona o en Sevilla. Aquí somos artesanos de pro, artesanos 100%. Y nada que ver, eso es un hándicap para el cliente que nos visita y vienen de muchas provincias para ver nuestros productos. Y bueno, como no, hablando de nuestro stand, pues va a haber una representación, lo que es la variedad en misterios, nacimientos, de todos los tamaños, todos los estilos, desde hace por lo menos 80 años al día de hoy.
Hablar contigo de relevo generacional no tiene sentido, porque aparte de tener, bueno, evidentemente muchísimos años de tradición, sé que se hereda de padres a hijos, ¿verdad, Manuel?
Sí, pero sí. Esto es una cosa que pasa a todos los artesanos. Hoy en día la gran mayoría de los artesanos, que podemos estar aquí en Murcia, como he comentado, que somos artesanos 100% y de pro, nos viene de la ADN, es decir, de padre, madre, que lo hemos cultivado bien desde pequeño. El otro día me lo comentaste, se me olvidó comentártelo, pero es un paréntesis que queda ahí. Es complicado, hay una laguna, no digo administrativa, pero es una laguna generacional. No sabemos lo que pueda pasar, ¿no? Dentro de 10, 15 o 20 años. La tercera generación es muy, muy complicada. Muy complicada porque tiene otros estudios, otras profesiones, y es un problema a corta o larga distancia.
Pues hay que solucionarlo como sea, porque evidentemente el oficio artesano no se puede quedar aquí, tiene que seguir a lo largo de los siglos, eso está muy claro, viene de siglos y tiene que seguir durante muchos siglos más. Y hablando de la presencia de vuestros belenes en el mundo, tengo entendido que en la embajada de Letonia también hay un belén de Griñán, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que esto, dentro de la historia que llevamos y legado ya de Francisco Saltillo, hoy estamos a través del 2024 y siglo, estamos recogiendo esta siembra de tantos años, de esos 300 años desde Francisco Saltillo al día de hoy. Y cómo no, pues nos solicitan desde Embajada de España y en Letonia, por ejemplo, que se puso en contacto el embajador Manuel Alama, que es murciano también, aquí de Beniaján, y que quería poner una exposición, la representación de España, y cómo la decoramos, y con el significado de la Navidad, y cómo no, con el nacimiento del niño Jesús. Pues allí, a través de ese trabajo, esta solicitud, le puse en contacto con Cristina, que es la de Gabinete de Protocolo de López Miras, nuestro presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se hizo todo el tránsito hasta que allí en septiembre pues ya lo tienen preparado. Se ha inaugurado, no allí en la embajada, sino una de las plazas importantes de allí de Letonia, junto también con una representación navideña de un cuadro de ahí del Museo del Prado de Madrid. Así que muy contentos.
Y es que no paráis, es que viajáis, los belenes de Griñán viajan, bueno, más que Willy Fo, que decía el otro, porque es que también estáis también estáis en Drammen, Noruega, no sé si lo pronuncia bien, hay un belén en Noruega vuestro.
Correcto, fíjate, Drammen.
Madre mía.
El destino, a mí cada año me dice, oye, ¿y el año que viene dónde vais? Y digo, mira, yo me dejo en las manos de Dios. Cada año no sabemos dónde nos va a llevar, pero... Cuando yo digo a José, mi hermano, que casi siempre somos los dos que nos acompañamos en el equipo, yo le digo, ¿sabes? Estamos aquí. Pues en Noruega, en Drammen, o Molde, que también es otra ciudad muy importante ahí en Noruega. Pues estamos en propio Bruselas, 3 años. Luego estamos en Japón, o estamos en Florida, en París también. O sea, no lo sé, no lo sé. Hay veces que me dicen, ¿y el año que viene dónde vas? Digo, mira, el destino nos mandará donde tenga que irnos. Pero que siempre digo yo, si el cliente tiene ilusión, aquí tenemos las manos de un artesano o un equipo que formamos nuestra empresa, que allí estará. Entonces, por cuenta está el resultado, uno lleva a buen fin.
Y ya la penúltima, que sé que estás muy ocupado, no te quiero entretener mucho. Yo te pregunto, ¿cuánto se tarda, dependerá de la altura de la figura, a lo mejor de la dificultad, en hacer, por ejemplo, la figura de San José, un San José normal? ¿Cuánto tardaría eso? ¿Cuánto se tarda?
Bueno, lo que es a la hora de diseño, producción, a mí es muy importante escuchar al cliente. El cliente, como siempre decimos, siempre lleva razón, pero hay que escucharlo mucho. ¿Para qué? ¿Para qué motivo? ¿Para qué episodio? Porque es diferente de San José de nacimiento o al San José que aparece en la posada o en el sueño.
Claro.
De San José, en la huella Egipto. Tiene que haber mucha comunicación entre el cliente y el artesano. El tiempo que se puede tardar, pues bueno, dado a la experiencia que llevamos de muchos años, desde que cojo esta información, que la plasmo, le mando presupuesto, pues en 90 días podría estar. O sea, no una cosa de hoy para mañana. Hay un estudio, un presupuesto, y desde que se pone uno al tajo, como decimos los artesanos, en diseño, horno, lienzado, pintura, hasta que el cliente viene por la puerta y se lleva su encargo, que es mucha ilusión, pues él la ha realizado.
Pues ya la última, Manuel. Hay que recordar que enseguida va a estar la Navidad. Yo siempre digo la frase, o decimos que en Navidad hay que regalar artesanía, porque detrás de la artesanía hay cariño, hay amor, hay tradición, hay buen oficio, hay muchas cosas, ¿eh? Y yo creo que hay una diferencia entre un producto artesano y un producto que no tiene nada que ver con lo artesano. Yo creo que ese es el mensaje, ¿verdad, Manuel?
Pues sí, bien lo has dicho, Pedro. Pues detrás de esta pieza de artesanía, como pueden encontrar, referente a los bienes que hoy tenemos en la Feria de Murcia, por eso decimos sabio, al día 5, van a encontrar en esta pieza emociones del artesano. Hay momentos inspiratorios del artesano y parecemos un poco extraterrestres, digo la verdad, que uno, por ejemplo, su inspiración le llega por la mañana, otra la inspiración le llega por la noche. A mí en concreto, pues a partir de las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana es cuando me transformo, y esas emociones se trasladan en la pieza que uno realiza. Así que, pues, sobre todo, emociones, mucho amor, mucho cariño. Es la diferencia que podemos encontrar en productos que vienen del mercado extranjero, que falta esa transmisión, ese amor propio. No porque lo realicen de una manera u otra, pero se refleja en el producto. Y vamos,
ahí queda,
100%,
sí.
Artesanía 100% de la región de Murcia. No tenemos nada que envidiar, pero
no,
verdad, Pedro, nosotros que hemos viajado por todo el mundo, gracias a Dios, no tenemos que envidiar a nada ni a nadie.
Pues Manuel Griñán, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.
Pues aquí siempre por fomentar la artesanía, y un saludo a todos nuestros murcianos, y de pronto desearles una feliz Navidad.
Ahí queda ese mensaje. Manuel Griñán, un gran artesano. Nosotros terminamos aquí este especial dedicado a la muestra de artesanía y llegamos enseguida, amigo oyente, a la 1:30.